Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Si busco en mis recuerdos los que me han dejado un sabor duradero, si hago balance de las horas que han valido la pena, siempre me encuentro con aquellas que no me procuraron ninguna fortuna. Antoine de Saint-Exupéry, escritor francés.
Esto es Vida, la salud del cuerpo y de la mente en Radio 5. Con Yolanda Flecha.
Hace cientos de años, en un pueblo de Oriente, en una oscura noche sin luna, un hombre camina por las calles. Lleva en sus manos una lámpara de aceite encendida. En cierto momento se cruza con otra persona. Esta, al verlo, reconoce en él a Guno y le habla. ¿Qué haces, Guno, tú que eres ciego con una lámpara en la mano? Si tú no ves, Guno le responde. Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de estas calles de memoria. Llevo la luz para que otros hallen su camino cuando me vean a mí. Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos una semana más, la última de esta séptima temporada de Esto es Vida. Cerramos ciclo, terminamos nuestro particular curso radiofónico y, como suele ser habitual en estos casos, es el momento de hacer balance. Vamos a escuchar algunos fragmentos de entrevistas que nos han parecido especialmente interesantes por lo que contaban nuestros invitados o por cómo lo contaban. Cada uno de ellos, los que van a oír y los que no, han sido para nosotros y esperamos que para todos ustedes grandes faros que nos han iluminado y nos han dado claves para vivir un poco mejor. Así que empezamos y lo hacemos recordando también una interesante investigación que les contábamos hace unos meses.
¿Sabías que...?
Un equipo de científicos de Estados Unidos ha descubierto una proteína que podría rejuvenecer el cerebro y los músculos, entre ellos el corazón. El hallazgo, fruto de dos investigaciones coordinadas por la Universidad de Harvard, solo se ha probado en ratones, aunque los expertos están convencidos de que esa proteína también actúa en el cuerpo humano. La intención de estos investigadores es utilizarla para iniciar ensayos de un fármaco en personas voluntarias en un plazo de 3 a 5 años. Ensayos dirigidos no tanto a individuos sanos que deseen retrasar su envejecimiento, sino a aquellos que sufran enfermedades asociadas con la edad. Entre las posibles candidatas figuran la insuficiencia cardíaca y patologías neurodegenerativas, como el Alzheimer. Esta proteína se encuentra en cantidades mucho más altas en la sangre de ratones jóvenes que en la de ratones viejos y favorece el crecimiento de neuronas y vasos sanguíneos en el cerebro. Los resultados de ambos estudios aparecen publicados en la web de la revista Science.
De una investigación que está aún en una fase muy inicial, vamos a pasar a otra que ha dado pasos de gigante en los últimos años, la relacionada con la hepatitis C. Unas 800.000 personas sufren en España esta infección que se transmite por la sangre y que puede permanecer latente mucho tiempo sin provocar apenas síntomas. Cuando se convierte en una patología crónica, se trata con una serie de medicamentos que provocan numerosos efectos secundarios. Pero las últimas investigaciones han conseguido avances que logran curar esta patología en la mayoría de los casos. Una verdadera revolución al alcance de muy pocos porque son medicamentos increíblemente caros. Nos lo contaba Jaume Bosch, presidente de la Asociación Española para el Estudio del Hígado.
Desde hace muchos años tenemos tratamiento, pero el tratamiento tenía unas cotas de eficacia que no eran muy altas. Y en esto ha habido una revolución terapéutica durante este año. En realidad fue... ha culminado este año, pero todo es fruto de la investigación de los últimos años, y a finales del año pasado, del año 2013, se presentaron y se aceptó en Estados Unidos el primero de estos nuevos medicamentos, y posteriormente se han ido presentando más resultados con medicamentos distintos. Ahora tenemos ya bastantes nuevos antivirales de acción directa que consiguen curar la enfermedad en más del 90% de los casos. Es decir, que estamos ya ante una enfermedad que es prácticamente totalmente curable en la gran inmensa mayoría de los casos, y esperamos que esto revolucione totalmente el futuro de las personas que están afectadas de una hepatitis C.
¿Cuáles son las ventajas de estos nuevos tratamientos con respecto a los que se venían usando hasta ahora?
Bueno, la principal ventaja es la eficacia, que es mucho más alta, y la segunda gran ventaja es que no tienen efectos secundarios graves, o sea, son fáciles de administrar, fáciles de para el paciente, no tiene mayor complicación el hacer el tratamiento. Y esto pues es una ventaja enorme, puesto que los tratamientos anteriores tenían numerosos efectos secundarios y muchas personas no podían tolerarlos bien. Entonces, el tener un tratamiento que tenga las características de los actuales, que es eficaz y que encima sea fácilmente tolerado por la mayor parte de los pacientes, es una ventaja grandísima, ¿no? Grandísima.
Estamos hablando de grandísimas ventajas, de una verdadera revolución, pero la principal desventaja sería el precio, ¿no? Estos medicamentos,
bueno, de momento son muy caros.
Por ahora no están al alcance de todo el mundo, ¿no?
No, este es el gran problema que hay, es que estos medicamentos están saliendo al mercado a unos precios que son realmente enormes. Yo no quiero entrar a valorar lo que hace que los medicamentos sean tan caros, pero sí en este caso son tan caros que esto es una limitación para la aplicación terapéutica de unos medicamentos que son necesarios y que deberían ser accesibles precisamente porque son útiles. Entonces, hay una gran polémica en todo el mundo referente a los precios de estos medicamentos. En parte, las compañías mismas que os producen estos medicamentos han anunciado programas para hacerlos accesibles en países pobres que tienen una gran tasa de enfermedad a un precio mucho más reducido. Por ejemplo, el primer fármaco, y es el único que ha habido esta información por parte del fabricante, que es el Sofosbuvir, que está en el mercado americano y en parte de los países europeos, y que en España está en fase de proceso de aceptación de precios por parte de precios reembolso por parte del Ministerio de Sanidad. Pues este fármaco, el precio en el mercado en Estados Unidos es muy alto, son $80,000 un tratamiento, y ellos han anunciado que lo venderán a Egipto con un 99% de descuento.
Muchísimo dinero. ¿Cree usted que...?
Mucho. Entonces, yo creo que el precio bajará.
Iba a decir que si la sanidad pública, ¿cree usted que podría llegar a financiar ese tipo de tratamientos?
A este precio es difícil. Lo pueden financiar para unos pocos pacientes en circunstancias especiales. En realidad, el Ministerio ya fijó una política de los casos en los cuales se podía contemplar el tratamiento compasivo, que es pagando el Estado a precio de país americano, porque en España no tiene precio todavía el medicamento, o pactando con las compañías un precio para una serie de pacientes, para tres supuestos, que eran pacientes que estuvieran en lista de espera de un trasplante de hígado, para tratarlos antes de que fuera del trasplante, llegaran al trasplante bien o en mejores condiciones si era posible, en los pacientes ya trasplantados que tuvieron una recidiva severa de la enfermedad. Piense que al no tener tratamiento eficaz, la totalidad de los pacientes que tienen hepatitis C y se trasplantan, y esta es la principal causa de trasplante de hígado en España, la mitad de los trasplantes son por esta causa.
Claro, pero un trasplante sería mucho más caro, ¿no?
Sí, pero la mitad de los pacientes que se trasplantan tienen hepatitis C, y en el momento de trasplante se reinfecta el hígado nuevo con la hepatitis, con lo cual hacen todos una recidiva. En una parte de estos pacientes, porque no todos los infectados por el virus se hacen enfermedades graves, una parte de estos pacientes con recidiva severa pues necesitan, si sigue evolucionando, un segundo trasplante. Entonces, esto también está aceptado por el Ministerio, que sean tratados para evitar esta mala evolución, ¿no? Y la tercera indicación, que más o menos se aceptó, es el paciente que tiene una cirrosis avanzada con riesgo de descompensación y muerte, para evitar esto. Y entonces, hasta ahora, pues se está facilitando, más o menos, se está regulando el acceso al tratamiento para los pacientes que tienen lista de espera de trasplante o trasplantados. Con limitaciones, pero se está facilitando y hay un procedimiento de tratamiento compasivo para estos pacientes. Para el tercer supuesto, los pacientes que tienen una cirrosis avanzada con riesgo, para estos todavía no se ha arbitrado ninguna solución y es el colectivo que más inquietud pues despierta, ¿no? Porque son pacientes que están con una enfermedad grave que, si sigue agravándose, va a precisar un trasplante si todo lo demás lo permite, porque solo una pequeña parte de los pacientes se pueden trasplantar, y para estos tenemos que poder ofrecer un tratamiento. Yo supongo que estos, esperemos que se resuelva pronto el proceso de fijación de precios y que se pueda negociar un precio que se pueda pagar en España.
Claro, sobre todo, doctor, que se generalice, ¿no?
En los últimos meses les hemos hablado también de otra patología ignorada durante mucho tiempo, para la que hoy por hoy no existe cura, pero sí tratamiento, la fibromialgia. El ejercicio físico moderado es vital para estos pacientes, también la alimentación, puesto que es habitual que padezcan problemas gastrointestinales como la celiaquía o mayor sensibilidad a los lácteos. Tratamos de saber cómo es la vida con fibromialgia con Paulina Jiménez París, presidenta de la Asociación Afinsi Facro, y con el neurofisiólogo Eduardo Gómez Utrero. Paulina, ¿qué síntomas sufres o has sufrido tú?
Bueno, los síntomas los sufro desde, pues aproximadamente desde que tenía 14 años. Ha sido una vida muy larga hasta que me diagnosticaron fibromialgia. Y es aprender a vivir con dolor. El dolor es continuado en el tiempo. No tener un sueño de calidad, un sueño que recupere, síndrome de piernas inquietas. Bueno, es ir conociendo a lo largo de estos años un poquito lo que es nuestra patología, pues asesorándonos los que son nuestro médico asesor, valga la redundancia, de nuestra asociación, y a través de las muchas jornadas médicas que hacemos.
Paulina, dices que tenías 14 años cuando empezaste a sentir esos síntomas, pero ¿cuándo te diagnosticaron fibromialgia con ese nombre concreto?
Cuando le pusieron nombre a lo que no sabía lo que tenía, con 39 años.
Eso, doctor, podemos decir que es mucho tiempo.
Sí, el tiempo que denominamos tiempo perdido también en fibromialgia, ¿no?, y en fatiga crónica. Son realmente pacientes que comienzan con estos cuadros en la adolescencia. De hecho, yo creo que es una de las grandes ventajas ahora mismo de las asociaciones el concienciar a las familias de los pacientes con fibromialgia, que ellos también pueden desarrollar en algún grado estas enfermedades, y es bueno ponerle pues una medida preventiva desde esas edades más jóvenes, ¿no?
Estamos hablando de una enfermedad bastante nueva. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no la calificó como tal hasta los años 90.
Mira, me alegro, Yolanda, que me hagas esa pregunta, porque eso me refuerza mi juventud. Yo en la carrera no estudié la fibromialgia.
Claro.
Y lo puedo decir con orgullo, porque yo acabo la carrera en el 92, que es en el año que la Organización Mundial de la Salud pues la incluye en su catálogo de enfermedades. Y yo empiezo, como he señalado anteriormente, a conocer algo de la fibromialgia durante la residencia, cuando estaba pues haciendo los estudios de sueño. Ahí es donde el doctor Espinar pues me contaba los síntomas de la fibromialgia, y realmente es donde tengo mi primer contacto con la enfermedad. Habíamos visto alguna pincelada en psiquiatría, pero realmente se designaban trastornos somatomorfos o problemas de somatización, que yo creo que no es eso exactamente, ¿no? Ahora sabemos que la fibromialgia y la fatiga crónica pues producen una serie de alteraciones neuroendocrinas e inmunológicas, como he señalado, para las que hay una base genética. Esa base genética existe, pero sobre esa predisposición genética tiene que haber una serie de factores o de circunstancias en la vida que hacen que esas condiciones que tiene la persona pues desarrollen la enfermedad, ¿no?
Claro, decimos que es una enfermedad muy nueva, y además Otro punto en su contra, que esperemos que con el tiempo se convierta en lo contrario, es que no hay una prueba diagnóstica clara para saber que eso es fibromialgia, como le dijeron a Paulina, ¿no? Que hace que el paciente, primero, por el hecho de que se haya llamado fibromialgia desde hace tan poco, y segundo, porque no hay una prueba diagnóstica clara, tiene que hacer que el paciente se sienta muy incomprendido, ¿no?
Sí,
al menos hasta este momento. Ahora imagino que las cosas están cambiando un poquito.
Yo diría por las dos vías. Por una parte, no hay un especialista que en este momento se esté dedicando a investigar al paciente con fibromialgia al tratarle de forma integral, es decir, estamos tratando solo el síntoma y no al paciente. Ese es un grave problema. Luego, en cuanto a las pruebas diagnósticas, volvería un poco a la base de la enfermedad. La fisiopatología de la enfermedad, pues realmente tiene una afectación del sistema nervioso tanto central como periférico, lo que llamamos también el sistema nervioso autónomo, que es ese que nos sirve para interaccionar con la vida, para estar alerta cuando hay un peligro, el sistema que nos pone la sudoración cuando tenemos miedo o las taquicardias cuando necesitamos correr, ¿no? Pues ese sistema está muy alterado en las pacientes con fibromialgia y, de hecho, yo diría que está aumentado, ¿no? Desde ese punto de vista, en la neurofisiología tenemos una serie de pruebas que nos pueden permitir, bueno, pues establecer una serie de patrones sobre qué pacientes pueden tener un aumento de la actividad del sistema nervioso autónomo o cuáles no. Y luego también hemos desarrollado, en conexión con la Universidad Rey Juan Carlos y a través de las jornadas también que organizamos, pues proyectos de investigación donde estamos viendo que en resonancia magnética funcional pues hay una serie de redes alteradas en los pacientes con fibromialgia muy específicas y muy características, a diferencia de otras enfermedades o otros tipos de dolor. Y lo que nos dicen realmente es que el cerebro se ha acostumbrado a percibir dolor. De forma que nuestro cerebro, el cerebro de estas pacientes con fibromialgia, ocupa gran parte de su reserva de funcionamiento en aumentar, amplificar las señales de dolor. De esa forma, desatendiendo otras funciones, como las funciones ejecutivas que hablábamos anteriormente, de estar alerta, de estar atento, o, por ejemplo, otras funciones como son la movilidad. Es sorprendente cómo cuando trabajamos mente y cuerpo se consiguen resultados realmente muy buenos en fibromialgia. Por ejemplo, hay un ensayo clínico publicado hace 2 o 3 años en el New England Journal of Medicine, donde se ve que el Tai Chi, que es una técnica que, como sabéis, pues trabaja tanto mente como cuerpo, realmente mejora de forma muy significativa e incluso tuvo muchas críticas por eso, porque la diferencia con un ejercicio normal era asombrosa.
Esto es Vida, nos hemos puesto las gafas de la felicidad del psicólogo Rafael Santandreu para descubrir nuestra fortaleza emocional. Después de enseñarnos el arte de no amargarse la vida, este reconocido psicólogo nos ha vuelto a mostrar las principales claves de la psicología cognitiva, la que nos enseña a ejercitar la mente, a poner los pensamientos de nuestra parte para arrancarnos el miedo, apreciar y valorar cada momento viendo oportunidades donde otros ven adversidades, aprender de las recaídas y, en definitiva, disfrutar de la vida.
Solo la lectura de un libro o incluso solo ir a acudir a una psicoterapia no te va a cambiar. Eso es solo el inicio de esa transformación. A partir de ahí, tú tienes que trabajar muy fuerte para transformarte. De hecho, mis pacientes tienen que llevar a cabo entre 1 hora y 1 hora y media de deberes diarios, y siempre les digo sábados y domingos incluidos, para cambiar, porque es que si no, no lo vas a hacer. Es un trabajo muy importante.
¿Deberes diarios y durante toda la vida? Es decir, ¿hay algún momento en que se acaban interiorizando esos pensamientos que nos hacen sentir mejor?
Sí, se van interiorizando prácticamente desde el principio, ¿no? Tú vas cambiando tu filosofía interna, tu diálogo interno, y las emociones te acompañan. A medida, eso, y además pasa prácticamente desde la primera semana, ¿eh? Luego esto lo vas interiorizando. Hombre, siempre hay recaíditas porque somos seres humanos y los seres humanos tendemos a fallar y no pasa nada, pero cada vez son más pequeñas y cada vez duran menos.
Dice usted que todos podemos cambiar y, de hecho, empieza su libro con el ejemplo del fundador de Alcohólicos Anónimos. ¿Hace falta verse en una situación límite, haber tocado fondo para plantearse y para ejecutar ese cambio?
Pues muchas veces sí, por desgracia, ¿no? Porque, mira, Yo recibo en mi consulta a pacientes que generalmente están mal, ¿no? Son personas que si vienen y pagan y hacen todo esto es porque están mal, ¿no? Y sí, pues llegan a tener como crisis personales y tal, pero... Y cambian, ¿no? Pero y yo les digo muchas veces, mira, tú ahora te vas a poner bien de tu trastorno de ansiedad, de tu trastorno de depresión, pero no solo eso. Te vas a poner bien y vas a estar más feliz, seguro de ti mismo y fuerte que la mayor parte de la gente. Les digo a mis pacientes, ¿eh? Porque la mayor parte de la gente que vive en nuestro país no son muy felices como podrían serlo. Yo a veces, si tuviese que poner, me lo preguntan, ¿no? Si tuviese que poner una nota al estado mental, emocional de la gente normal, del individuo medio, pues le pondría un 5 o como mucho un 6. Y sin embargo, los seres humanos podemos estar en niveles de disfrute de la vida de un 8, un 9 y en algún caso hasta un 10. Estar en un nivel de fortaleza emocional y de felicidad de un 8, un 9 es fantástico.
Pero bueno, hay personas más predispuestas a la ansiedad y a la depresión.
Sí, de acuerdo. Genéticamente sabemos que existe cierta predisposición a ser más nervioso, a preocuparte más por las cosas que otras personas. Pero lo que hemos visto una y otra vez, todos los psicólogos que trabajamos a nivel cognitivo, que es como se llama el tipo de psicología que se explica en las gafas de la felicidad, es que incluso las personas predispuestas pueden cambiar esa manera de funcionar mental a través de su manera de razonar. Porque hay esta plasticidad neuronal, esta plasticidad mental, que hace que si tú te obligas a pensar de otra manera y te esfuerzas, cambian los circuitos neuronales. Y eso te hace una persona fuerte y feliz.
Y en eso consiste, ¿no?, la psicología cognitiva, en trabajar con el pensamiento.
Exactamente. Se trata de revisar tu diálogo interno a diario y de una manera bastante profunda e intensa y cambiar lo que tú te dices a ti mismo cuando te suceden las adversidades diarias, ¿no?, o frente a lo que te pasa en el mundo, ¿no? Entonces tienes que tener... A veces me preguntan, pero Rafael, ¿es esto una psicología positiva? De decirte que todo te va bien. No, no es eso. Porque es una psicología, como decíamos, racional, cognitiva, del pensamiento. Te tienes que argumentar con argumentos de que te hagan sentir de una manera realista y positiva. Pero si nosotros somos muy realistas, nos daremos cuenta que la felicidad es muy fácil, muy sencilla, porque necesitamos muy poco para estar bien.
Si quieren volver a escuchar estas y otras entrevistas, las pueden encontrar en los podcasts de Esto es Vida en rne.es. Javier Polo en la realización y quien les habla, Yolanda Flecha, les deseamos todo lo mejor. Saboreen el verano, que todavía le quedan algunas semanitas. Cuídense mucho y disfruten más. Sound.